La segunda función, completo la información de una historia propia del coro polifónico en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia, será el 19 de noviembre, sábado, 21:30. Bien. Se viene el Mundial, falta nada ya. Falta un mes y algún día más, o un mes prácticamente. Y como futboleros que somos, y esto le ocurrirá a millones de personas, hombres y mujeres, a lo largo y ancho del planeta, un rato cada día pensamos en el Mundial, en nuestro equipo, en lo que podemos esperar de esta nueva incursión de la selección argentina, en qué nos interesa mirar fuera del equipo que conduce Scaloni, y justamente desde este espacio lo que venimos haciendo y continuaremos por ese camino es palpitar el Mundial, y una vez que empiece lo analizaremos también como hemos hecho siempre que nos ha tocado. Por eso estamos en este segmento con Alberto César Pereira García, ex DT e integrante de cuerpos técnicos en Talleres, en Empleados, en Independiente, y con Santiago Elizondo, periodista, relator, ambos por sobre todo futboleros, ¿no? Y eso es lo que nos interesa, y en ese carácter los hemos convocado hoy. ¿Cómo están? Buen día y gracias por venir.
Buen día, Chino, ¿cómo va?
Buen día, Chino, ¿eh? Buen día también, Alberto. Lupín.
Bueno, Santi, empiezo contigo.
Bueno.
¿Qué esperás de Argentina?
Todo,
básicamente. ¿Todo es el campeonato?
Sí. Creo que, a ver, siempre esperamos todo de Argentina. No ahora, con este fervor de la escaloneta. Lo que pasa es que es muy difícil el campeonato. Es absolutamente difícil ganar un Mundial. Entonces, uno tiene que esperar todo por una cuestión lógica. Argentina está ahí y está en condiciones de competir con los mejores. Pero también tiene que ser muy consciente de que sale campeón uno solo y hay 10 que pueden salir campeón.
¿Lupa?
Bueno, coincido en eso que él dice, con Santiago. Argentina llega en buenas condiciones, digamos, porque viene envalentonado con el triunfo, con la obtención de la Copa América.
Se quitó una mochila de presión ahí.
Sin ninguna duda, se ha armado un buen grupo. Yo recuerdo que hace unos años, cuando estuvo Miguel Ossobi acá, yo le mandé un mensaje con respecto a un proyecto que faltaba de cuerpo técnico, que se mirara a las inferiores, y hoy, por suerte, se ha logrado algo que se había dejado, ¿no?, después de la idea de Pekerman. Y hoy tendremos un cuerpo técnico donde desde la sub-17 hasta la primera hay relación. Entonces hay un conocimiento muy bueno de los jugadores, ¿no? Y se ha logrado un plantel que con esto de la renovación de Scaloni va a seguir funcionando como tal, ¿no?
Que eso es interesante, es porque muy bueno, es puede muy bueno. Servir a futuro. Este Mundial va a terminar y la selección va a, a seguir. Si hay un proyecto, uno puede esperanzarse de otra manera.
Exactamente. Pese a que, bueno, tenemos la frutilla del postre, que es Messi, el cual tiene una ventaja sobre otros mundiales. No va a llegar con la carga de partidos que llegó a otros mundiales. Es un jugador ya grande, entonces puede ser para mí este Mundial que los jugadores grandes tengan otra participación, digamos, positiva, porque el Mundial tiene un problema, que son partidos muy seguidos. Y ya vimos lo que pasó con Argentina, que lamentablemente se le llegó a veces no en las mejores condiciones óptimas, ¿no? Pero esa es la esperanza que tengo. Después coincido con él, son cada dos días los partidos, entran a jugar muchas cosas, pero bueno, tenemos el as de espada que va a llegar con la mitad de partidos de una temporada, ¿no? Gracias a esto de la pandemia.
¿Es el mejor Messi el que vamos a tener, Santiago?
No, creo que no. No, creo que el mejor Messi es el que vimos hace 10 años atrás en Barcelona. Pero sí es otro Messi, es un Messi. Sí es una selección que depende mucho menos de Messi, y eso está bueno. Entonces le permite a Messi por ahí no tener que estar constantemente en el foco de la cuestión. O sea, la selección puede jugar prescindiendo de Messi en determinados tramos del partido. Y eso creo que le puede ayudar mucho a Messi a que se destaque más. Con menos intervenciones, que se pueda destacar más. pero no creo que este sea el mejor Messi, ¿no?
Quizás sí, a diferencia de otros Messi, hablando de Messi en Argentina, en la selección digo, este sea francamente el líder del equipo, que tal vez no se notaba tanto antes, por una cuestión de sabiduría, por una cuestión de madurez, incluso de vida, más allá de lo meramente futbolístico.
Eso sí, creo que Messi ha ganado un rol de líder, de liderazgo, desde un lugar absolutamente distinto a otros líderes que hemos tenido anteriormente, cuyo liderazgo iba más por la impronta personal, por el imponerse sobre el resto del grupo, desde la personalidad. Messi lo ha logrado desde otro punto de vista, desde la humildad, me parece, desde el hecho de que muchos de sus compañeros que lo veían como ídolo, porque muchos de los chicos que hoy están jugando seguramente crecieron mirándolo jugar a Messi, hoy se dan cuenta que es un tipo, digamos, que los integra y que los hace sentir un compañero y no un superior, un líder. Y desde ese lugar también se ha ganado el liderazgo, en lo que tiene que ver con lo grupal. Pero dentro de la cancha creo que algo positivo que tiene esta selección es que se está dependiendo bastante menos de él. Y está bueno porque eso te permite tener más variantes de juego, te permite poder sorprender un poco más. Creo que eso es interesante. Y eso es un mérito también de Scaloni. Yo creo que Scaloni ha cometido muchos errores, igual como técnico, lo sigue cometiendo, sigue siendo un técnico joven. Pero sí ha tenido esa capacidad, me parece, de saber armar un equipo y un plantel que no dependa puntualmente de la individualidad de Messi, porque eso también le quita referencia al equipo rival, y eso me parece que es muy positivo para la selección.
Hemos hablado de esto, Lupa, no acá, pero sí en otros ámbitos. Quizá este equipo, más allá del resultado, porque el Mundial se va a terminar como siempre analizando con el ingrato Diario del Lunes. El Diario del Lunes siempre es muy ingrato. Pero digo, hemos hablado de que, como dice Santiago, esto parece más un equipo, y en ese sentido, más allá de lo que resulte, nos representa cabalmente. Nos gusta verlo, nos gusta cómo juega, hay algo para ver.
Sí, fue creciendo, se armó una estructura y de ahí partió el técnico, y donde se fue fortaleciendo, no solamente con resultados, sino con partidos. Y veníamos, hay que acordarse cómo veníamos de una desorganización muy grande de Rusia, donde habían pasado varios técnicos, y bueno, yo quiero hablar más que nada lo que dijo el gran Alfredo Di Stéfano, que Messi iba a terminar jugando en el medio, ¿no? Iba a ser otro tipo de jugador.
Sí.
Y yo creo que se remontó a lo que era él, ¿no? Porque teníamos a un Messi desequilibrante, delantero, y hoy ya estamos frente a otro jugador. Quizá hasta el Maradona que fue que le pedíamos que fuera, que fue desde los comienzos, así, ¿no? Con la amplitud de la cancha.
Con la cancha en la cabeza.
Claro, hoy estamos hasta un jugador, como vos dijiste, maduro, no hay otra. Y con un equipo que a través de un triunfo que le sacó esa mochila que tenía, principalmente al que todos admiramos, que es a Messi, ya va de otra manera a jugar.
Va aunque, contento.
Claro, pero hay una realidad. Argentina, los dos campeonatos que llegó, no llegó con los mejores augurios, tanto en el 78 como en el 86. Llegaron con muchas críticas, y el estar juntos en mucho tiempo los hizo crecer desde la adversidad, y lograron dos títulos. Entonces el fútbol, a veces en campeonatos cortos, todo lo que hablemos es como vos decís, es todo sorpresa, es como las figuras del Mundial. Nosotros vamos pensando en fulano, mengano, y siempre aparecen jugadores tapados que se destacan, ¿no?
Uno que no es un tapado, pero que me parece que es clave también en este armado, en esta estructura, es Di María, Santiago.
Sí, Di María ha conseguido un rol preponderante en este equipo.
También se lo estuvo discutiendo mucho antes de esta etapa, ¿no? Era él y Higuaín, Di María y Agüero eran para mucha gente el símbolo del fracaso, y se tenían que ir y no exponerse nunca más nada celeste y blanco.
Sí, yo debo decir que he sido uno de los que no quería ver más a Di María en la selección, porque individualmente era un jugador que me parecía que no le aportaba al equipo, Y la verdad es que en este ciclo de Scaloni ha encontrado otro... También a lo mejor tiene que ver con esto de que son jugadores más maduros y han aprendido con el tiempo, quizá más tarde que temprano, esto de jugar en función de equipo. Y Di María creo que es un jugador de esas características. Siempre fue un jugador mucho más individualista de lo que lo vemos hoy. Pero creo que Di María también llega con un plus, que es haber hecho el gol contra Brasil. Si Di María no hacía ese gol contra Brasil, creo que la consideración hoy también podría haber sido algo discutida. Y como vos decís, como siempre hablamos con el Diario del Lunes, y los recuerdos que nos quedan en la cabeza son de los ganadores, ese gol a Di María le limpió absolutamente el camino para que hoy tenga todo el apoyo popular. Que lo merece, porque entre otras cosas ha sido un tipo que jamás le dijo que no a la selección, sino que por el contrario, más allá de todas las críticas, siempre se mostró enteramente dispuesto a jugar por la selección. Pero bueno, creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? El gol a Brasil, eso le allanó absolutamente el camino a Di María.
Fuera de Argentina, Lupa, ¿qué jugadores y equipos te interesan ver?
No sé si hablar de interesa, a uno le interesa mirar todo, pero todo lo posible, ¿no? Uno pueda, pero Francia sigue teniendo jugadores de primer nivel y una selección potente. Alemania, pese a que últimamente no estaba bien, tiene jugadores desequilibrantes, tiene una muy buena defensa, tiene el mejor hoy el balón de oro, que es Benzema, polaco, no me equivoqué, me equivoqué con Francia, quise decir.
Francia tiene el balón de oro, que es
Benzema. Claro, quise decir Benzema.
Alemania, ¿no? Huele siempre a
proyecto. No, pero tiene dos.
Hay un proyecto.
Sí, tiene dos muy buenos centrales, como Rudiger, Hummels, tiene un buen arquero, tiene Toni Kroos en el medio, arriba tiene a Sané y al eterno goleador. ¿Qué sé yo, viste?
Sí, el peso de la historia.
Claro.
Que entra España Alemania a la cancha y algo
le
pasa.
Falta para mí un poco más de experiencia. Ya no es la misma España, pese a que tiene un proyecto en jóvenes como Gavi, Pedri, y creo que está ahí. Pero y después, bueno, yo sigo sosteniendo el potencial de Brasil. Brasil para mí va a ser es uno de los candidatos otra vez. Tiene buenos jugadores en todas las líneas. Tiene muy buenos jugadores.
Y hay que verlo contra los europeos. Yo solo quiero ver a Brasil. Cuando
sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que Brasil es un candidato, sí. Y que va a crecer más, creo, que lo que nosotros vimos contra Argentina.
Bueno, recuerdo el Mundial pasado, el partido Brasil-Bélgica, que en realidad casi que fue la final, o una final anticipada. Sí. ¿Vos qué esperás ver? ¿Qué te interesa ver? Te traslado la pregunta que le hacía Lupa, me la respondiste parcialmente cuando recién me decías, más que un equipo, un partido, quiero ver Brasil contra europeos. ¿Qué más? ¿Qué equipos? Sí. ¿Qué partidos?
Puntualmente me interesa ver esto de cómo le va a los sudamericanos con los europeos, por todo lo que se ha venido hablando y debatiendo respecto de que con el tema de la UEFA Nations League no se terminaron los amistosos con europeos en épocas en las que no hay mundial. Entonces por ahí una intriga es esa, ¿no? Ver a qué nivel está el fútbol sudamericano, qué rendimiento puede llegar a tener un equipo como Ecuador, por ejemplo, que acá en las eliminatorias sudamericanas se arrancó de manera muy sólida, después al final, bueno, como siempre alguna trastabillada, pero por ejemplo, a qué nivel está Ecuador, a qué nivel está Brasil, a qué nivel estamos nosotros, obviamente. Eso creo que va a ser bastante interesante, llamativo de ver. Pero después yo soy muy de los partidos curiosos, o sea, a mí me interesa ver, qué sé yo, Qatar-Ecuador o Australia-Túnez. O sea, yo soy de ver de esos partidos también. Pero
Senegal contra
Egipto. Sí, yo vi la final Senegal-Egipto y...
Claro.
Sí, no me gustó el partido, pues no fue bueno, pero era una final, pero hay buenos jugadores. Ahí, Senegal tiene muy buenos jugadores.
El tema es ver hasta dónde les da. Claro. ¿No? Por eso digo que... Por ahí es interesante el Mundial en términos de que ahí sí te equipara todos con todos, o casi todos con casi todos, y ves bien a qué nivel están, porque en la Copa Africana, por ejemplo, Senegal y Egipto, los dos tuvieron un buen andar, pero qué sé yo, Gambia tuvo un buen andar en la Copa de África, y después no
claro, claro.
No aparece por ningún lado. Entonces, ahí vamos a ver los pingos, a ver cómo están los africanos, cómo estamos nosotros.
No se puede creer la ausencia de Italia, que había ganado la Eurocopa.
¿Viste? Y pero claro, pero las eliminatorias de Europa son muy crueles.
Sí,
son
igual,
muy bravas. Te tocan tres equipos más o menos complicados en una misma zona de grupo y ya sabes que uno no viene.
Increíble.
Bélgica es un equipo a mirar, sí, a prestarle atención.
Y siempre.
Sí,
tiene muy buenos jugadores, sí.
A mí Bélgica me da la sensación de que es siempre el equipo que le faltan 5 para el peso.
Sí, o bueno, sea, pero no hay historia, ese es el tema.
Claro, hay buenos jugadores, pero es como que van a rimar, pero...
Se va a pinchar uno.
Claro,
se
como puede haber sido Suiza en el Mundial 2014, por ejemplo, que había llegado con muy buenos jugadores, pero después ahí nomás.
¿Qué sé? ¿Corre lo mismo para Inglaterra?
No sé, Inglaterra creo que tiene un...
O lo podemos mencionar en el lote de candidatos.
No tiene tanta figura Inglaterra. Inglaterra tiene una liga donde las figuras son de fuera.
Sí, hay pero poquitos. Igual, pero
tiene un gran jugador que como vos hemos hablado, sí, Harry Kane. Yo tengo muchas ganas de ver a Kane en el Mundial.
Henderson en la mitad de la cancha. Walker.
Claro, pero vos fíjate que
Hay buenos jugadores.
Pero son jugadores que por ahí no trascienden dentro ni siquiera de la
No, pero bueno.
Pero son buenos, sí.
El tema que están ahí, viste, qué sé yo. No sé qué decirte, es un mundial. Y el mundial, viste, te trae sorpresas, expulsiones, lesiones.
Sí.
Depende de muchas cosas. Y nosotros, si nos remontamos a Argentina, fuimos muy bien el 98 con Pasarela y hubo el problema con el periodismo que... nos restó cosas con Maradona en la época de Basile, que nos sacaron a Maradona y íbamos para ser campeones. Con Pekerman tuvimos también ese
problema. Qué cerca estuvimos con Pekerman.
Con Pekerman y estuvimos
cerca
ahí.
De avanzar, de eliminar, claro, a Alemania y avanzar.
Siempre por eso.
Y si eliminamos a Alemania, ¿quién nos paraba?
¿No? Claro, y la final del 2014 con dos, hasta Messi erró un gol y lo injusto que fue la gente con Palacio y con Higuaín, para mí, dos jugadorazos.
Esa jugada tan discutida, esa salida del arquero alemán contra Higuaín, que lo cortó al medio prácticamente, que bien podrían haber cobrado.
Sí. Por eso te digo, el Mundial tiene un montón de cosas, situaciones que son partido a partido y que bueno.
Y no sé qué influencia irá a tener el tema COVID en este Mundial, ¿no? Porque supongo que si habilitaron los 26 jugadores en nómina y demás, será porque van a hacer algún tipo de chequeo en materia de salud. Entiendo, ¿no?
Sí.
Si no hubiesen habilitado sus 26 jugadores.
Sí.
Bueno, eso también habrá que ver qué incidencia tiene, porque hoy por hoy pareciera que no existe más, pero no estás exento de que...
De positivo. Una de las esperanzas que tengo en Argentina, que Lautaro Martínez esté bien. Ojalá no tenemos al Messi desequilibrante, pero sí al Messi pensante que hace hacer goles. Y Di María, a mí lo físico me preocupa porque está pasando como Dybala. No sé qué va a resolver al último Scaloni, porque ellos son los que están en el día a día, pero fíjate que ahora lo nombró otra vez a Simeone, porque Argentina no está con delanteros punzantes, goleadores, no tiene mucho. Y bueno, yo creo que por ahí es una sorpresita que se trae con Gio Simeone.
Lo que encontró esta selección en este último tiempo es un arquero y un central, ¿no? Que no es que no es poca cosa, que tampoco lo estuvo siempre.
No, el central, el Dom, me encanta. Yo creo que es un jugador de una categoría. Bueno, hace poco habló muy bien de él Luis Galván, que de eso sabe, ¿no? Sí, la verdad que me encantó, es un hallazgo.
Sí.
Y también venía de los juveniles, nadie lo tenía, el negocio del fútbol medio que lo llevó, lo sacó de Belgrano, nadie lo conocía, y ellos sí. ¿Por qué? Porque ya había estado.
Sí. Y lo del arquero, yo creo, no me sorprende tanto, si uno piensa que venimos de un proceso que tuvo 15 años un arquero, que fue Chiquito Romero.
Sí. Ahora va a estar 15 años en Boca sin jugar.
Ahora probablemente.
Qué justo, para el colmo, ya va varios meses.
La lista 35 va a completar los 15 en Boca sin jugar. Va a estar esperando una oportunidad como Pogani atrás de Navarro Montoya. Y luego se va a retirar porque va a tener 50 ya.
Claro, ese es el tema. Pero como es, pero sí, creo que Dibu Martínez ha dado seguridad, ¿no? Porque También hay que pensar que es un arquero que... ¿Cuántos partidos tiene Dibu Martínez en la selección? 10.
Muy poco, claro.
Sí, sí, sí.
No sé si tiene 10 partidos en la selección. ¿La Copa América? Sí, debe tener 10. Debe tener 10, 12.
No,
mucho más.
No, está bien.
La Copa América, 3, 4 de eliminatorias y 1 o 2 antes de la Copa América. No más. Y ha entrado bien en la gente, es un tipo muy
carismático.
Y es buen arquero, lógicamente. Entonces me parece que desde ese punto de vista ha encontrado una solución. Más que nada teniendo en cuenta que el resto de los arqueros no ofreció muchas garantías en el ciclo Scaloni, ¿no? Ni Armani, ni Marchesín, ni Musso, ni este... Ninguno tuvo muchas posibilidades.
Ni Bulli.
O sea, que más posibilidades tuvo fue Armani, seguramente. Y el Armani de hoy no es el Armani de hace 3 o 4 años atrás.
Martínez es lo que es y lo que transmite.
Claro.
Que a veces es... No digo que va a ser más importante lo que alguien transmite que lo que es, pero es muy importante lo que transmite.
Sí, el arquero es muy importante en un equipo.
Y claro, además estamos hablando del arquero.
Y a veces te llegan dos veces en todo el partido y el arquero tiene que resolver esas dos.
Claro. Hay un equipo que no nombra a nadie, Países Bajos.
Por el tema del nombre, todos lo mencionamos como Holanda, ¿no?
Holanda, Netherland, dicen ahora.
Claro.
Holanda, ¿se puede esperar algo de Holanda? ¿Les interesa ver Holanda? No lo nombra nadie, algunos ni saben si están en el Mundial, si
quieren. Sí, porque tiene un estilo que no lo negocia, pero bueno, últimamente no lo he visto prácticamente, te digo la verdad.
Sí, a mí me pasa un poco lo mismo, no conozco demasiado este Holanda.
Creo que tiene muchos jóvenes.
Pero, sí, igual creo que siempre es interesante ver Holanda. Sí. O sea, cualquier partido que...
Claro, si está Holanda, sentate que está bueno verlo, claro.
Que por lo menos es interesante verlo, a ver qué pasa, a ver qué hace. Holanda siempre es un candidato que nunca llega.
Claro, pero que siempre luce.
Sí,
¿no? En los mundiales luce. Uno que no es de Holanda, porque si no te enojás capaz o te frustrás, pero nosotros, ¿qué nos importa tanto?
No,
si...
para nada.
Por último, Santiago... ¿Cómo vas a mirar el Mundial? ¿Qué haces? ¿Tratás de ver todo lo que podés? ¿Todo? Si podés ver los 60 y pico de partidos, ¿los mirás? ¿De alguna manera, con un ritual, en un lugar? ¿Cómo es tu rutina esos 20 y pico de días?
No tengo ninguna cábala en ese aspecto de decir me siento en el sillón del lado derecho.
Ni tiempo para... Porque hay que tener tiempo para todo eso también.
Sí, también. Los partidos de Argentina ya estoy pensando más o menos bien cómo voy a hacer para verlos, porque tenemos el primero, es a las 7 de la mañana un martes. Así que seguramente será antes de ir a hacer el programa. El segundo es un sábado a las 4 de la tarde. Voy a estar en medio de una despedida de solteros si todo sale bien, así que va a ser, digamos, medio multitudinario el tema. A mí no me gusta mucho el tema de la multitud para ver los partidos, y menos de Argentina, pero no me va a quedar otra. Y el tercero es un jueves, ¿no? O miércoles. Bueno, no me acuerdo, miércoles o jueves a las 4 de la tarde. Con lo cual, ese partido seguramente va a requerir que en el trabajo nos permitan tener el televisor puesto, que siempre ha ocurrido.
Claro.
Así que
¿Qué hay que hablar con Navarrete? ¿Con quién hay que hablar?
No, en este caso es el trabajo de la tarde, que hablar con la gente de así que... Pero no va a haber problemas con eso. Y el resto de los partidos, hay una gran diferencia, Chino, que va a ser mi primer mundial como padre. Entonces, ahí no sé, la verdad, cómo me las iré a arreglar para poder ver los partidos, sinceramente. No lo sé.
Es un buen marco para seguir educando, ¿no?
Sí.
¿Hijo o hija?
Hija.
Hija. Bueno, verlo con ella, ya para que se vaya impregnando de todo eso.
Sí, ya reconoce claramente cuando hay un partido de fútbol puesto en la tele. Generalmente hay un partido de fútbol puesto en la tele, pero es como que ya... ¿Está mirando el partido? Lo primero que pregunta, ¿está mirando el partido?
Y calculo que estoy mirando Boca. No es mucho un partido, pero vamos a verlo.
Pero vamos a verlo por las dudas.
Incluso va a salir campeón así este equipo.
Sí.
Mira vos, hija, cómo es el fútbol.
Sí.
Va aprendiendo rápido. Lupa, vos, lo que podés.
No, ahora es lo que puedo, según los horarios, pero me gusta mirarlo. Me gusta mirarlo solo, más que nada.
Totalmente solo.
Sí, un partido con... Sí, fíjate, el otro día te comentaba, Boca no lo vi. Y después a la noche, desde que llegué a casa, lo pude mirar, ¿viste? Ahora estoy mirando a veces partidos fuera de hora, en diferido, digamos. Y me pasará lo mismo con algunos. Pero bueno, lo importante es tratar de mirarlos.
Sí, claro,
¿no?
Después se reduce, pasada la primera rueda, la cantidad de horarios,
supuesto,
¿no? Son menos partidos, menos horarios, menos días.
Sí, anteriormente, los mundiales anteriores pude ver bastante, por suerte. Bueno, estas circunstancias laborales a veces te lleva a no poder mirar tanto.
Y hay un tema que este va a ser, creo, el primero que va a tener 4 partidos por día, claro, en la fase, sí, regular. Entonces son 8 horas de partidos por día, es mucho para los que tenemos un trabajo,
sí, claro,
que nos demande bastante, es mucho.
Hay que tener ganas también de ver 8 partidos,
Sí, 8 horas de fútbol.
De fútbol, por futbolero que uno sea. No,
sí, no. Sí. Apelaremos mucho a los resúmenes, a YouTube.
Claro, ¿no? claro. Bueno, gracias a ambos,
Por favor.
Bueno, gracias a vos. Sino.
Y nos volveremos a encontrar una vez que empiece a rodar la pelota.
En el próximo mundial. Yo creo que la última vez que lo vi a Lupín fue en el mundial anterior.
¿No? No, no le has comprado un imperial en la escala.
Ah, es verdad, capaz que he pasado por la escala.
Sí, sí, ha pasado.
Unas facturas ahí, unos bombones.
Tenés razón.
Están saliendo muy bien las palmeritas, y los vigilantes.
Y la novedad son las milhojas. Dicen que le salen muy bien.
Son la novedad. Son la novedad de esta temporada de primavera-verano 2022.
Hace poquito empezaron a hacerla.
Claro, sí, hace poquito empezaron a salir bien.
Sí. Santiago Elizondo y Alberto Lupín Pereira, nos hemos dado el gustazo de seguir palpitando aquello que nos apasiona, ¿no? El inminente Mundial de Fútbol Qatar 2022.